Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de PhonoSpeech.Therapy. Mi nombre es Nicole Cruz, soy fonoaudióloga de Chile y este es el episodio número 5 de la temporada 2. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de PhonoSpeech.Therapy. Hoy día tengo el agrado de estar con la fonoaudióloga Gisela Malatesta, docente, magíster en fonoaudiología, trabaja en comunicación en primera infancia, así que muchas gracias por estar conmigo hoy en este podcast. Súper. Hoy día nos vamos a ir moviendo en varias preguntas, pero la primera que siempre hago es, ¿por qué quisiste ser fono?
¿Por qué quise ser fono? Bueno, yo estudié fono ya hace harto tiempo en la Universidad de Valparaíso. Entré a estudiar el año 2001. Y me gustaba siempre que estuve en la enseñanza media, me gustaron las carreras relacionadas con el área de la salud, porque me gustaba mucho la biología. Entonces, me interesaba mucho lo que era el tema como de cuerpo humano, esas cosas. Antes de pensar en fono, había pensado en medicina, por ejemplo, y también había pensado en kinesiología. Y fui en cuarto medio, me acuerdo que a charlas que hacen vocacionales en distintas universidades, y una de las charlas fue fonoaudiología en la Universidad de Valle. Y ahí me encantó, me encontré genial. Habían estudiantes, porque fonoaudiología en la Universidad de Valpo empezó el año 96, entonces los que estaban haciendo o participando de esa charla eran colegas que estaban en práctica en ese momento. Entonces ellos compartieron su experiencia y la encontré súper entretenida, pero debo reconocer también que igual cuando llegué a la carrera creo que no sabía todo lo que era la fonoaudiología.
Claro, porque tiene como hartas áreas.
Sí. Me imaginaba, tenía una idea general, pero no me imaginaba todo lo que podía llegar a ser un fonoaudiólogo o una fonoaudióloga, no. La verdad es que en el curso de la carrera y ya en el primer año de la carrera, creo que pude conocerla un poco más y ahí ya confirmar que efectivamente era lo que me gustaba y que estaba feliz estudiando fonoaudiología.
Buenísimo. ¿Y en qué año egresaste?
Egresé el año 2005, bueno, el año 2005 hice mi tesis y el año 2006, en mayo, di mi examen de grado. Ahí uno tenía que esperar un poquitito y en marzo empecé a trabajar, me acuerdo, ya de fonoaudióloga, así ya. Y en mayo fue mi defensa de tesis y mi examen de grado, así que en los 5 años que dura la carrera en la Valpo terminé, así que...
Genial.
Tengo ya 15 años trabajando como fono.
15. ¿Y te gusta? ¿O a veces piensas como, ay, quizás debería haber estudiado kine, por ejemplo?
No, la verdad es que no. Mira, me acuerdo que cuando hice mi práctica, compartí y conocí otras profesiones. Por ejemplo, conocí a las matronas, conocí un poco más lo que era la obstetricia. Y pensaba así como, oye, pucha, quizás igual podría haber estudiado esto, igual me habría gustado, pensaba yo. Después trabajando con terapeutas ocupacionales también decía, uy, no, igual que entretenido, quizás también podría haber estudiado esto, pero la verdad es que nunca he pensado así como, pucha, no, esto no es lo mío, ¿no? O bueno, hacer otra cosa. Hay muchas cosas que me gusta hacer, pero no sé si en realidad algún día podría dejar 100% de trabajar en fonoaudiología. Quizás... si tuviera la oportunidad exploraría otras cosas, pero siempre haría un poquitito de fono.
¿Y siempre te gustó el área infantil o al principio? Porque al principio uno siempre dice como, no, me quiero dedicar a esta área, y de repente como que o no hay trabajo o en realidad uno se da cuenta que se le da más fácil con otra área. ¿Cómo fue en tu caso?
Me gustaba trabajar con niños, me gustaban los niños, o sea, siempre me han gustado. Pero cuando estaba en la universidad me gustaba mucho audiología, porque tuve un profe de audiología, que él es bien conocido, el profe Juan Leighton.
Ah, sí, sí lo conozco.
Ya, y Juan Leighton era, pero no sé, él es muy seco, muy profesional, sus clases eran súper inspiradoras, era un profesor súper claro para explicar todo. Entonces son de esos profes que hacen que tú te enganches mucho con un área. Entonces cuando salí de la universidad empecé a tomar cursos incluso con él y cosas así relacionadas con audiología, con vestibular también, pero mi primera oportunidad laboral se dio en el lenguaje infantil. Yeah. Se dio en lenguaje infantil, perdón, y en educación. Entonces, como que ya que estaba trabajando en eso, seguí estudiando más de eso, etcétera, y el lugar donde estaba trabajando en ese momento era muy difícil desarrollarse en audiología. Bueno, hoy día igual yo creo que es un poco más difícil desarrollarse en audiología, o sea, quizás de todas las áreas, mi percepción es que es una de las que cuesta más afectarse.
Sí, tiene menos.
Pero, claro, entonces el camino en el fondo me fue llevando un poco como a continuar trabajando en lenguaje infantil, en habla, en todo lo que es como comunicación en infancia, y se dieron más oportunidades de seguir trabajando en educación. Así que eso finalmente fue lo que marcó un poco el camino.
Genial, sí, es interesante cómo se van armando los caminos de uno, porque partiste por audio y después ya te fuiste al área infantil. ¿Y cuándo creaste tu Instagram? Porque no lo dije al principio, pero ahora lo voy a decir. El Instagram es comunicación.fonoaudiología. ¿Cuándo lo iniciaste? ¿Por qué lo iniciaste?
El Instagram lo creé un tiempo después de haber creado una fanpage de Facebook. ¿No? Es que antes el Facebook tenía mucho más, sí, mucho más boom o mucho más llegada de lo que Instagram. Entonces, al tiempo después de hacer una fanpage de Facebook, creé la cuenta de Instagram, y ambas cosas, la fanpage con la cuenta de Instagram, estaban relacionadas con lo que hacía en la consulta. En la consulta trabajaba yo principalmente con niños y con adolescentes, entonces compartía actividades, compartía material, que me gusta mucho hacer material y recursos para la terapia, entonces compartía ideas, propuestas, etcétera. Y era en el fondo también, bueno, la fanpage de Facebook sobre todo era una instancia que yo tenía para poder promocionar también mi trabajo y para poder tener más alcance y llegar a más usuarios. Después cuando me cambié de trabajo, porque la página de Instagram la hice más o menos como el 2015, yo creo, un poco antes quizá, me cambié de trabajo, quedó como una pequeña pausa y la seguí usando para que en mi nuevo trabajo compartir recursos para la terapia. Yeah. Empecé a hacer clases tiempo completo, entonces tenía una asignatura que se llamaba recursos terapéuticos, y ahí los estudiantes creaban material muy muy bueno, entonces empecé a compartirlo a través de la red, y entonces, pero era muy poquitito el flujo que le podía dar, hasta que ya el año pasado, en la pandemia, porque muchas cosas y a muchas personas como que se les abrió la posibilidad de que en pandemia se pusieran más creativos, que si yo sí compartiera más cosas. Ahí en ese periodo reactivé la red y ya empecé en el fondo a darle como un sello, un propósito más de distintas áreas o distintos ámbitos relacionados con lo que yo hago como fonoaudióloga.
Sí, sí, en realidad la pandemia como que trajo hartos contras, pero también hartos pros. Sí, como esta oportunidad de estar conversando por Zoom, o también el boom de las cuentas que comparten un montón de material e información. Y el tema de la docencia, bueno, lo habíamos conversado antes del podcast, pero si es que nos puedes contar otra vez cómo nació este bichito de hacer clase.
Yo empecé a hacer clases el año 2010. Una colega mía que fue mi tutora de práctica, la Katy Dinamarca, después de que vivimos ese periodo de práctica profesional y nos conocimos en el rol así como de estudiante y tutora, seguimos siempre en contacto, nos hicimos amigas y hasta el día de hoy tenemos una amistad muy linda con Katy. Entonces, ella me recomendó para algunos trabajos y Ella hacía clases en una universidad, estaba haciendo una tutoría de práctica en ese momento, y por razones personales tuvo que dejar eso. Entonces me llamó y me invitó a mi hijo si quería yo continuar y hacerme cargo de ese grupo. Yo dije que sí, y se dio ahí como la primera oportunidad en el año 2010 de empezar como tutor clínico o docente clínico. Después me ofrecieron hacer clases, asignaturas propiamente tal, y ya de ahí en adelante todos los años me ofrecían y todos los semestres me ofrecían distintas asignaturas, etcétera, hasta que en el año 2016, cuando estaba trabajando en la UNAD, postulé a un cargo que se abrió para ser docente de jornada completa, y la postulación resultó exitosa, me fue bien, así que desde ese momento en adelante me empecé a dedicar full a la docencia. Y bueno, tenía otro desafío porque el cargo estaba relacionado con un rol de gestión. Entonces yo tengo que hacer tareas relacionadas con gestión académica dentro de la carrera de fonoaudiología. Entonces era muy desafiante porque tenía que, si antes trabajaba solo como profe, ahora tenía que aprender cosas relacionadas con gestión. Me acuerdo que la carrera en ese momento estaba en innovación curricular, cambiando de malla, entonces había que participar de un montón de cosas, así que fue como en agosto del 2016, mira, estoy como de aniversario, se podría decir, sí. En agosto del 2016, hasta durante todo el resto de ese año fue como ponerme así, enchufarme mucho con esa faceta nueva de trabajo. Tuve que dejar de ver pacientes, o sea, creo que mis últimos usuarios que estábamos finalizando terapia seguimos, pero de ahí estuve un par de años sin ver niños. Y hace un par de años más, hacía solamente evaluaciones, porque no me quería comprometer a hacer terapia si en realidad no tenía el tiempo suficiente. Y ya hace más o menos un par de años empecé a trabajar con niños muy pequeñitos en lenguaje emergente y hago intervención media por padres. Entonces trato de siempre acomodar mis tiempos para que me quede un espacio para poder seguir haciendo fonoaudiología clínica. Pero sí, yo creo que la docencia es de lo que ocupa más tiempo de mi vida fonoaudiológica ahora.
Sí. ¿Y cómo fue esa transición como de ser terapeuta a empezar a preparar a futuros terapeutas?
Lo que pasa es que cuando... Yo no sé si a todas las personas que hacen clases les pasará lo mismo o tendrán la misma experiencia, pero yo venía de un tiempo que varias personas me decían que sentían que tenía habilidades o sentía que yo enseñaba bien, que era buena para explicar las cosas. Por ejemplo, en educación, cuando trabajaba antes y ocupaba la mayor parte de mi jornada en eso, hacía muchos talleres para profesores, talleres para familia, y siempre recibía esa observación: uy, sabes que explicas muy bien. Yo sentía que quizás también podía tener habilidades para llegar a hacer clases. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar como profe sin haberte formado, sin haber estudiado formalmente pedagogía, hay muchas cosas que tú haces por instinto, pero en el tiempo también hay muchas cosas que tienes que aprender. Hay cursos, hay capacitaciones, cosas que tienes que desarrollar y habilidades que tienes que ir adquiriendo para poder hacer una mejor docencia. Entonces, con los años yo creo que he ido cada vez aprendiendo más cosas, más cosas, más cosas. Y los mismos estudiantes también me han ido enseñando también a adecuarme, a poder entregarles mejores estrategias. Y como profe que hace clases relacionadas con el lenguaje infantil y con comunicación infantil, trato de ser lo más lúdica posible para como relacionarlos o como para que sea coherente en el fondo con el área.
Claro. ¿Y qué ramo está enseñando actualmente?
Ahora yo hago clases en tercer año, y los primeros semestres, siempre el primer semestre del año, hago un curso de evaluación diagnóstica, todo lo que tiene que ver con los procesos de evaluación, con la identificación de los trastornos, con todo lo que es esa parte inicial, examen, es el primer semestre. Y luego el segundo semestre hago los cursos de abordaje de la comunicación en niños y adolescentes, pero la primera parte que está relacionado con los trastornos primarios principalmente, bien, que es mi área de desarrollo. Después los chiquillos siguen en cuarto año con un abordaje 2, y en ese abordaje 2 ya ven cuadros más asociados, como por ejemplo autismo, discapacidad intelectual, etc. Y aparte de eso también soy tutora de tesis de pregrado. Tengo, todos los años hay algún un grupo que quiere trabajar algún tema relacionado con lo que yo manejo más o con mi área más de expertise, uh-huh, y hacemos tutoría también de tesis.
Genial. ¿Y cómo llevas eso de ser tutora de tesis?
Mira, afortunadamente he tenido muy buenas experiencias siempre, porque todos los grupos que hemos trabajado han sido grupos que ellos han escogido el tema, que ellos se sienten cercanos con el área o sienten una afinidad con el área. Han sido estudiantes aplicados, súper responsables, muy preocupados. Entonces, han sido muy buenas experiencias. Y como además tenemos un acompañamiento metodológico, ¿no?, porque estamos con un tutor metodológico, entonces se hace un trabajo en equipo. Tú como fonoaudiólogo eres tutor disciplinar y entregas todo lo que es el conocimiento ya más propio de la fonoaudiología, y el metodólogo es el que es mucho más agudo para poder ir observando todo lo que es el diseño de la investigación, todo lo que es análisis de datos, etc.
Claro. Así que sí, por eso te preguntaba, el porque el análisis de datos igual es complejo.
Y no, ahí en esa parte debo reconocer que es el tutor metodológico el que tiene un rol mucho más preponderante y mucho más importante. Y uno, obviamente, que hay cosas que uno desde lo que es metodología e investigación también maneja, también conoce, pero siempre despejamos las dudas con él. Y a su vez pasa lo opuesto en el tutor metodológico. Él muchas veces, hay cosas que le parecen muy factibles, muy buenas ideas, muy geniales, pero cuando uno los ve desde lo fonoaudiológico, tú dices, puta, ¿no?, esto no lo podemos hacer, es muy difícil, claro, etcétera, etcétera. Entonces como que se genera un balance entre los dos acompañamientos.
Sí, ¿y en tu Instagram te siguen muchos alumnos?
Creo que sí, o sea, por lo menos estudiantes de fono de la UNA, cuando nosotros pasamos al segundo curso, porque en tercero están, se podría decir que todo el año conmigo en esa línea de niños. Entonces, cuando pasa el primer semestre y comenzamos el segundo, siempre en la asignatura tienen ejercicios o tareas para crear material. Y en ese sentido, yo soy, pero así, muy, pero muy, muy exigente, porque les pido a ellos que en el fondo pongan pero todo de sí para crear el material. Entonces, ahí yo les recomiendo, les digo, ¿saben qué? Yo tengo una cuenta de Instagram donde comparto ideas de material, así que si ustedes quieren, pueden ingresar, la pueden ver y pueden buscar. Entonces, yo creo que probablemente los que sienten más afinidad con el área de niños, etcétera, ellos se meten y empiezan a seguir la cuenta. Entonces veo a mis estudiantes, los veo ya cuando pasan a cuarto y ya no son mis estudiantes, y los veo después cuando ya egresan y ya son mis colegas, claro, y siguen ahí, así que es súper rico.
Sí, qué bonito. ¿Y cuál crees tú que es el desafío, no sé si el desafío más grande, pero el desafío que tú podrías decir que tiene el ser fonoaudióloga en Chile, por lo menos?
Yo creo que actualmente, porque en términos de, perdón, de desafíos, yo creo que hay muchas cosas. Podría ser una lista muy larga, pero si lo llevamos a lo más contingente o a lo más actual, quizás podría decir que las prácticas basadas en evidencia. Creo que en Chile últimamente estamos aprendiendo mucho más de lo que son estas acciones en un marco de ética muy regularizado, de entender que nuestras decisiones clínicas tienen que tener un sustento teórico, de que tenemos que buscar y tenemos que saber buscar cuál es la buena evidencia. y no hacer las cosas de forma mecánica o de forma automática, o porque me lo enseñaron así, así lo aprendí y nunca lo cuestioné y no he querido explorar si es que hay otras posibilidades. Yo creo que tenemos que ir saliendo un poco como de esa etapa e ir abriéndonos más a esto, a lo que es la buena evidencia. Y se puede ver en muchos programas, hay muchos programas de posgrado ahora que se ofrecen en relación a la práctica basada en evidencia. Ahora cada vez que tú tomas una charla en general o asistes a un webinar o te inscribes en un curso, etcétera, se expone o se busca que todo lo que se presenta tenga un sustento o tenga una evidencia. Así que eso me da mucho gusto, pero creo que es una de las cosas que está recién comenzando.
Sí, tienes razón. Y viéndolo del otro lado, ¿qué crees tú que es lo lindo o qué oportunidades te da la fonoaudiología o el ser fonoaudióloga?
¿A mí o así como
no, en forma ti, genérica? A ti.
¿O a mí, Gisela?
Sí, a ti.
Ay, son tantas cosas. Es que yo creo que hay distintas cosas que han llegado a mi vida, que han sido geniales, gracias a la fonoaudiología en distintas etapas de la vida. Porque cuando trabajaba en educación, siempre que trabajé en esos contextos fue con poblaciones vulnerables. Entonces, tener la oportunidad de trabajar con familias, con niños, con colegas y con educadoras muy comprometidas con sus proyectos para poder generar más oportunidades para esas comunidades, eso fue muy, pero muy valioso para mí. Y me mostró también un lado de la infancia que es muy sensible, que es muy frágil, la vulnerabilidad en todo sentido, desde el punto de vista ya sea social, desde el punto de vista emocional, es algo que, no sé, como que si tú trabajas con niños y con niñas, es algo que no puedes dejar de aprender, es algo que no puedes dejar de ver, no puedes dejar de considerar. Entonces, eso ha sido una de las cosas más lindas, yo creo, desde mis experiencias como fonoaudióloga. Desde lo que es la docencia, tener la posibilidad de formar y de abrir el camino para los que después van a ser tus colegas y van a ser los que contribuyan a que esta profesión sea un aporte, etcétera, es muy bonito, pero también es una responsabilidad muy grande. Entonces eso yo lo asumo con mucha, ¿cómo se podría decir? Como un desafío. Yeah. Y en última instancia, creo que trabajar con las familias, que es algo que te contaba hace un rato, que hace un tiempo ya vengo haciendo, también es genial, porque darle herramientas a los papás, a las mamás, para que ellos se empoderen y para que se den cuenta de que pueden ser agentes de cambios tan grandes en sus propios hijos, y que no toda la responsabilidad está en un otro, en un fonoaudiólogo o en un tercero, es muy bonito también, es genial, es una satisfacción muy grande ver cómo ellos se dan cuenta de lo que ellos hacen genera un impacto tan positivo en sus hijos. Así que sí, dentro de muchas cosas que te podría decir, creo que esas son las tres primeras o las tres principales.
Sí, pero fue como un ciclo, me gustó. Y ya la última pregunta que tengo para ti, ¿qué consejo le darías tú como Gisela, como personal, más allá de ser fono, a los futuros fonos, a los que están ahí recién formándose, pero digámoslo como justo a la edad que tú enseñas, como tercero, que uno está como ahí en la mitad, en esa transición de la teoría a la práctica, como ya de lleno?
Y también tiene que ser un solo consejo.
No sé, si son más.
Pucha. Yo creo que quizás lo más importante es que ellos no pierdan las oportunidades, porque en la etapa en la que están, o sea, estamos hablando de chiquillos que tienen 20 años, 21 años, por ahí más o menos, pensando como en un ciclo tradicional, en esa etapa en que ellos están, tienen muchas ganas, pero hay una responsabilidad muy grande en relación a la organización de su tiempo, a resolver cada una de las tareas a cabalidad. Entonces muchas veces quizás usan estrategias que quizás con el tiempo después no les van a permitir aprender como ellos podrían. Por ejemplo, cuando hacen trabajos en grupo, siempre les digo, si van a trabajar en grupo y se van a distribuir tareas, después revísense las tareas que hace cada uno de ustedes para que tengan la oportunidad de aprender todos, para que puedan corregirse entre ustedes. Entonces quizás una recomendación sería esa, que no desaprovechen todas las oportunidades y todas las instancias que tienen de aprender, de leer, de explorar, etc. Y otra recomendación que les daría sería que no dejen de lado otras cosas de su vida que también son muy importantes para formarse profesionalmente. Sus pasatiempos, sus intereses, otras habilidades que ellos pueden desarrollar, si hay algunos que, por ejemplo, que cantan, si hay algunos que bailan, hay otros que dibujan, etcétera, que no dejen eso de lado, porque eso finalmente los enriquece como personas integrales. Y cuando ellos sean ya profesionales y estén listos para ingresar al mundo laboral, lo que ellos pueden ofrecer a las personas, al entorno, a la comunidad, no viene solamente de su formación como fonoaudiólogos, viene de ellos como personas. Entonces, todo lo que ellos tengan, todas sus herramientas, van a constituir como la gran personalidad profesional o la gran imagen profesional que ellos pueden entregar. Así que yo veo que hay muchos, por ejemplo, que tienen que congeniar trabajo o hijos y carrera, y es súper difícil muchas veces pensar en poder concretar algo como lo que te cuento, pero sí, que ojalá puedan darse un pequeño espacio para no perder eso, esa como
chispa, no sé, esa chispa esencial de uno.
Como esa chispa que ellos los enciende y que no necesariamente viene de la fonoaudiología, pero que es algo que puede complementar su formación.
Sí, me encanta. Gisela, un millón de gracias por tu tiempo hoy día en el podcast. Siento que vas a motivar a muchos estudiantes, así que te agradezco profundamente tu tiempo. Si puedes.
Te agradezco yo a ti la oportunidad. Muy, muy contenta de estar acá y de poder conversar contigo y dejar algunas reflexiones.
Sí, sí, sí. ¿Puedes volver a compartir tus redes sociales para que ahí el que aún no te sigue te comience a seguir?
Bueno, la página de Instagram, que es la red donde comparto contenido para profesionales o para estudiantes, es Comunicación Fonoaudiología, y la fanpage de Facebook tiene el mismo nombre, pero ahí trato de dirigir el contenido un poco más hacia lo que es la familia. Así que esas son las dos redes, Comunicación Fonoaudiología.
Súper. Bueno, ahí nos vamos a seguir por las redes sociales. Te mando un abrazo a la distancia y gracias de nuevo.
Un abrazo también para ti, Nicole.
Chao, chao.
Chao.
Muchas gracias a todos quienes se quedaron escuchando este podcast con Gisela. Como siempre, decirles que cualquier cosa me pueden escribir en el Instagram @phonespeech.therapy. Y si tienen alguna idea de posibles futuros podcasts, también todas las nuevas ideas son bienvenidas. Un abrazo, chao, chao.